¿Alguna vez te has encontrado dándole mil vueltas a una mezcla, sin llegar a un lugar claro y sin saber si suena bien o no? ¿Te ha pasado que te encuentras dudando mucho sobre qué hacer, qué plugin usar y qué paso dar para mejorar la mezcla? ¿Te ha pasado que desconectas completamente de la música y te saturas de la canción? Mi invitado al día de hoy es Cristóbal Carrillo, que mediante algunos de sus trucos, técnicas y filosofía de mezcla que comparte con nosotros en este episodio, nos ayuda a resolver alguna de esas preguntas. ¡No te lo pierdas!
Mira, lo más clave, lo más difícil y lo menos obvio a la vez de cara a mezclar, es aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque parece que sea algo que tengas que llevar nativo, de que tú la música la escuchas y ya notas las cosas, sabes diferenciar sonidos, sabes notar cuando algo está comprimido, sabes notar cuando está pasado de agudos. No sabes esto. Esto no lo sabes. Esto te lo tienes que hacer.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Mi nombre es Andrés Giraldo y yo soy vuestro anfitrión. Si eres un oyente recurrente, gracias por escoger nuevamente Notas de Audio como tu podcast. Si eres un nuevo oyente, bienvenido. En el episodio de hoy tengo conmigo a Cristóbal Carrillo, un ingeniero de mezcla de música urbana y pop. Su carrera profesional comienza en el 2004 con la producción del disco El Proyecto del Mono de Loren Calavera, disco de culto dentro de la música urbana española. A través de ese trabajo se inicia en el mundo de los estudios, la grabación, la producción y la mezcla. A partir del 2008 hay un vuelco hacia la creación y la interpretación musical. Crea diferentes grupos musicales, adentrándose en estilos de raíz como el flamenco o el jazz. Canta y toca guitarra y teclado en diferentes proyectos llevados a los escenarios. En 2015 retoma el mundo de la producción y los estudios y ficha por Yamaha Music School para desarrollar e impartir un programa formativo sobre producción musical, labor que desempeña durante 5 años. A partir del 2021 y hasta la actualidad, se dedica exclusivamente a mezclar y impartir su propio método formativo Mixer Project. En sus créditos aparecen nombres como Natch, ZPU, Suga, Loren, Hermano L o Deluxe, entre muchos otros más. En el episodio del día de hoy, Cristóbal comparte con nosotros un poco de su historia y background en el mundo de la producción musical y la ingeniería de audio, pero más importante aún, comparte con nosotros algunos consejos y trucos de mezcla para intentar evitar errores que muchos solemos cometer a la hora de mezclar. También nos habla un poco sobre la fiebre de los plugins y cómo él gestiona cómo saber cuándo adquirir una nueva herramienta para tu arsenal de plugins o no. Cristóbal también nos habla de cómo él practica la escucha consciente cada mañana como forma de mejorar su capacidad auditiva y de cómo una vez cosechada esta práctica, todo lo demás alrededor de una mezcla se convierte en superfluo. Así que, si quieres aprender cómo hacerte la vida más fácil y evitar darte de hostias contra la pared con tus mezclas, no te pierdas el episodio del día de hoy. Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido a Notas de Audio, gracias por estar aquí conmigo hoy.
Muy buenas, Andrés, gracias a ti por invitarme.
Es un placer tenerte aquí en el show y nada, me gustaría comenzar preguntándote un poquito sobre tu historia, cómo comenzaste en el mundo del audio y cómo llegaste a ser un mezclador e ingeniero de mastering.
Pues bueno, mi historia, brevemente, para que no sea aquí un rollazo. Pero básicamente yo he estado en la música desde siempre, desde que era pequeñito. Había música en mi casa, con mis padres, con todo. O sea, máxima conexión con la música. Cuando fui adolescente ya estaba tocando en grupos, o sea, toda la vida, ¿no? Con la música. Y cuando di el salto a la primera cosa profesional fue con un disco de hip hop de un artista que se llama Loren, que era un grupo mítico de Barcelona que se llamaba Magnatiz, que eran bastante pioneros en el hip hop. Ahí estaba Suga Buga, estaba ZPU, estaba el Soma. Y entonces me hice la producción de ese disco con este chico. El grupo se separó y empecé con ese disco. Fue el primer disco profesional, digamos, porque estaba hecho pues como los discos que se hacían más bien antes, que lo hacíamos durante 2 años enteros. 2 años para un disco, ¿eh? Esto ya parece hoy en día ciencia ficción.
Perdona que te interrumpa. ¿Tú en ese momento venías de un perfil más como músico o ya venías de un perfil técnico? ¿Ya estabas grabando cosas y haciendo cosas a nivel de audio?
No, venía de músico. De músico. Exclusivamente de hacer música, bueno, y de producir con software. Ya empezaba a manejar software para grabarme a mí mismo, empezar a hacer mis instrumentales, mis historias, pero no era técnico de sonido en ninguno de los sentidos.
Bueno, te autoproducías, ¿no? A ti mismo como
me
músico, ¿no?
Me autoproducía a mí mismo y, claro, de esto hablamos que era el 2004, o sea, hace ya 20 años. Entonces, por entonces no había tanta gente con softwares de de música, o sea, con los DAOs, sino que era algo menos extendido. Entonces, yo empecé con ese disco en el 2004, que se hizo, pues eso, con mucho tiempo, se hizo en un super estudio en Barcelona, en Valcarca, que se llamaba Le Buque Studios, y que era un estudio gigante de 300 metros cuadrados, y que ya nada más entrar, dices, ¿esto qué es, no? Una locura. A mi edad, entrar ahí fue impresionante. Yo creo que eso determinó también el hecho de que luego me quisiera dedicar, porque era impresionante aquel estudio, gigante, con muchos equipos, con una acústica tremenda, con varias salas, un estudio, de los que ya también, por desgracia, van quedando poquitos. Entonces, hice ese disco, produje ese disco, y de paso me puse a ir unas cuantas sesiones como asistente del que trabajaba allí, bueno, del propietario, que era Soma, no sé si lo conoces,
sí,
productor,
sí.
Que luego se ha dedicado a la formación online y todo esto, pero que por entonces tenía este estudio, el tío. Y nada, pues estuve ahí unas cuantas sesiones aprendiendo. A través de eso también empecé a tocar en los escenarios con los grupos de hip hop, con el Loren, nos íbamos de gira por ahí, y estuve mucho tiempo con el hip hop. ¿Qué pasa? Que me dio el puntazo de decir, bueno, típica crisis de la juventud, esto del hip hop, esto no es música de verdad realmente. Claro, yo viniendo de haber tocado instrumentos siempre, guitarra, piano, así, es como que me metí casi sin querer en esa música. Y llegó un punto que empecé a despreciarla un poco, a decir, esto en verdad, porque claro, me veía tocando en escenarios y un público súper adolescente, y como que hubo un crack ahí en mi cerebro y dije, tío, déjate esto, ponte a hacer música. Y entonces me puse a hacer música, a hacer grupos, a tocar en bandas, o sea, me dejé todo lo demás y estuve muchos años haciendo conciertos y creando bandas, bueno, vida de músico, estuve así un montón de años. Y ya cuando volví a esto y cuando ya me puse en serio, pues fue en el 2013 que después ya de estar cansado de la vida de músico como tal, de buscar bolos, precariedad económica, ¿no? Ese tipo de vida que muchos conocerán, pues dije, oye, ¿y si monto algo ya en serio? ¿Y si busco dónde está el dinero en vez de hacer lo que me salga de los huevos? Y entonces, pues aprovechando toda la experiencia que tenía antes de esto, me monté un estudio. Y ya empecé a...
Porque durante ese trayecto como músico, el trabajo donde Soma lo mantuviste, o sea, ¿seguías haciendo cosas con Soma?
No, rompí con todo, rompí con el hip hop, en plan, esto no es para mí.
Pero sí estuviste un periodo de tiempo, o sea, me refiero, eso fue como un punto importante en el aprendizaje como ingeniero, porque realmente fue tu primer contacto, ¿no?, con la parte más de ingeniería a nivel profesional, ¿no?
Sí, esa fue la primera y claro, en ese momento que yo era una hoja en blanco, cualquier cosa, cualquier atajo de teclado de Cubase, que ahí trabajaban con Cubase, era ¡guau! ¡Flipa! Puedes hacer zoom con una tecla.
Magia negra.
Cualquier cosa. Y bueno, y luego el relacionarte con artistas que iban pasando por ahí, que por entonces se trabajaba allí con Natch, se trabajaba con Z-Pu, o sea, gente que son artistas grandes ahora, ¿no? Pues el hecho de trabajar con figuras, el estar en el estudio, sí, ahí aprendí. No estuve muchas veces, porque ya te digo que estaba en otra... Estaba ya con una revolución interna, en plan, tienes que romper con todo. Ahora me arrepiento, de haberlo sabido, me quedo ahí, vamos, me pego como una lapa.
Claro, son estas oportunidades que en su momento no le ves la importancia, ¿no? Y luego cuando miras atrás dices, hostia, qué buena oportunidad. Pero bueno, lo importante es que la tuviste, ¿no? Y al final te ayudó mucho, ¿no?, en tu carrera.
Claro, la tuve, la viví y creo que más allá del aprendizaje en sí de las cosas técnicas, que también, sobre todo la semilla, ¿no? Cuando vives una experiencia así, si realmente eso te impacta y te gusta y notas que es lo tuyo, pues se te queda esa semilla ahí puesta y justo en algún momento sale y dices, no, si yo es esto lo que quiero hacer. Así que esa semilla se plantó ahí seguramente.
Claro. Y luego cuando vuelves, que decides montar tu estudio, ¿qué te lleva al hecho de volver al estudio? Si estabas como músico, ¿Qué fue la conexión que hizo para ti volver a decir la música, pero más la producción y la parte técnica de grabación y mezcla? Es lo que voy a hacer ahora.
Pues mira, la primera motivación, la económica, directamente. Porque es que como músico pasa eso, que te lo pasas muy bien. Es una vida muy chula para unos años. Ojo, según te lo montes, claro, no quiero decir que
sea así para
todos los músicos tenga que... Pero si vas así a lo loco y sin un proyecto tampoco muy grande ni nada, pues tú lo que haces es vivir la noche, ir de conciertos...
ir de fiesta.
Ir de fiesta. Vives de fiesta, prácticamente, ¿no? Entonces, eso está muy guay, es muy divertido y me alegro muchísimo de haberme pegado unos cuantos años así porque han sido de los más divertidos de mi vida, claro. Entonces... Pero llega un punto que te cansas de vivir al día, digamos. Yo por lo menos ya dije, ya está bien, hombre, que voy peladísimo siempre. Entonces, lo primero fue decir, oye, voy a hacer algo de lo que pueda vivir. Un poquito más normalmente. A ver, también me podría haber profesionalizado como músico y hacer las cosas un poquito más con pies y cabeza. Pero, bueno, es que siempre se me dio muy bien el tema de la producción en general, el manejar el software, el hacer beats, como que me salía muy rápido. Entonces, yo creo que ahí el pensamiento fue, a ver, ¿tú qué sabes hacer realmente bien? Y pensé, yo lo que sé hacer es producir con un ordenador, hacer música, hacer beats. Y entonces volví a hacer esto. Esa fue la chispa que me hizo volver.
Al estudio, ¿no?
Sí. ¿Y en ese momento? Es aquello de... Porque ahora, por ejemplo, a mí mezclar, masterizar es lo que más me gusta hacer. Ahora sí, pero esto lo he descubierto hace unos pocos años. Pero entonces, cuando volví, era más una sensación de déjate de hacer tanto lo que quieras y haz lo que sabes, ¿verdad? Que es una de las cosas que te suelen aconsejar, ¿no?
Si eres bueno en algo,
negocios,
dedícate a ello, ¿no?
O sea, no, el rollo de persigue tus sueños y haz tu pasión y así, ojo con eso, ¿no? Sino, como decía en un vídeo, igual tu pasión es hacer bases de trap con gaita gallega y oye, igual lo tienes complicado, no tienes tanto... O sea, no tiene sentido ni para ti que no vas a ganar dinero ni para nadie porque nadie necesita eso. Entonces, igual sí que mola ahí ese chip en algún momento de tu vida de decir, voy a hacer algo que realmente la gente necesite, ¿no? Y me dejo yo ya de mis historias personales. Claro.
Que bueno, la pasión de mezclar y masterizar también se podría decir que es relativamente específica, ¿no? Sobre todo en este mundo en el que vivimos ahora que todo se mezcla tanto y la figura del mezclador y masterizador sí que está ahí, pero cada vez es un poco más difusa, ¿no? Porque te encuentras muchos discos que el disco está producido, mezclado y masterizado por la misma persona. Sí. Que yo todavía no entiendo cómo funciona eso, pero me parece increíble.
El hacerte todo...
Sí, a mí me parece. Mezcla. O sea, yo que también solo me dedico a mezclar, grabar, mezclar y de vez en cuando masterizar. Me parece que solo, por ejemplo, el proceso de la mezcla es un proceso muy largo. Si quieres hacer un trabajo bien hecho, con mucho detalle... también todo depende, ¿no? Todo depende siempre de cómo te lleguen las cosas. Depende también del estilo de música. Pero en general encuentro que sí, que en la mezcla hay muchas horas, ¿no?, de trabajo.
Sí, bueno, lo del perfil del ninja, ¿no?, el que se hace absolutamente todo, yo lo he hecho también, y simplemente no funciona bien, o no funciona todo lo bien que podría ir, por la propia separación de fases, ¿no? Ahí mucha gente cae en la de está componiendo todavía, pero ya está metiendo un compresor, a ver cómo suena. Entonces, es muy difícil no perderse ahí. Por otro lado, el hecho de que sean personas diferentes las que se encarguen de diferentes fases durante una producción es buenísimo porque tienen el oído fresco. Bueno, no el oído en sí como cosa técnica, sino... son vírgenes a la hora de escuchar esa canción. Entonces el impacto que van a tener, esa primera impresión que les va a dar, la van a tener el nuevo, el que empieza en esa fase. El de antes ya la gastó, ya tuvo su primera impresión, ya no la va a volver a tener, ¿no? Entonces de cara a no quemar las canciones, a no empezar a destrozarlas básicamente, pues que las producciones se encarguen varias personas, para mí es lo suyo.
Es vital.
Es óptimo.
Sí, sí.
De hecho, incluso en la fase de la mezcla, es bastante importante, aunque no siempre podemos hacerlo así, pero que una persona edite, que suele ser el asistente del estudio, y luego el mezclador que mezcle, que es como lo hacen todos los super pros.
Totalmente.
¿Por qué? Porque si, joder, editar lleva rato según cómo te venga el material. Incluso aunque te venga bien, pues querrás trabajar las S's independientemente, normalmente, ¿no? O sea, tenerlas todas editadas para que luego el DS no vaya forzado, si es que lo pones. Entonces, todos esos tipos de detalles tardan mucho tiempo. Pues eso son horas que tú estás quemando la canción, ¿verdad? Entonces, si esa faena la hace otra persona y a ti te llega ya, que dices, bueno, esto ya no hay errores, ya no hay clics vocales, no hay nada que tenga que reparar, solo tengo que mezclar. Creo que ahí se van a hacer las mejores mezclas.
¿Y tú eso cómo lo gestionas de tu parte y en tu estudio? ¿Tienes un asistente o te pones otro sombrero cuando tienes que editar y entra el asistente de estudio?
No, lo que hago cuando no me lo hace otra persona, porque sí que, claro, ya al tener tantos alumnos, pues hay algunos que ya saben de qué va el rollo, y a veces sí he pedido ayuda, pero más que por esto, por tiempo, ¿no? Porque ya sabes, a veces te encargan dos discos seguidos, llevabas un mes que solo te habían entrado single y ahora te piden dos discos a la vez, ¿no? Y vas de culo, entonces necesitas ayuda. Si no es el caso, que es decir, yo tengo tiempo, lo que hago es siempre hacer las fases en días diferentes. O sea, si yo un día edito, ese día no mezclo la canción. Ese día es para editar la canción. Y al día siguiente se mezcla. ¿Que tengo varias? Pues a lo mejor edito dos o tres en un día. Pero en ningún caso voy a estar editando dos o tres horas o lo que tenga que editar, más luego hacer la mezcla, porque nunca me ha funcionado bien así. Entonces lo separo por días, que al menos ya, quieras que no, duermes. Y bueno, y si tengo tiempo, lo puedo estirar más en el tiempo, mejor todavía. Pero bueno, tal como van los timings hoy en día, es bueno, edita hoy, mañana la mezclas y la envías y ya está.
Claro.
Así lo gestiono.
No, pero es una buena metodología y creo que es un poco como lo tendemos a hacer todos los que no tenemos la fortuna de tener más personal en el estudio, ¿no?
Claro, ojalá fuera más fácil, pero está complicado, la verdad. A nivel presupuestos y todo... está complicado. Está
totalmente
complicado.
Y volviendo atrás a ese momento donde tú decides montar tu propio estudio y decides dejar un poco más la parte de músico de concierto, cuando lo montas, ¿era también un estudio de grabación? Entiendo que producción, pero también lo montaste para grabar cosas, o cuéntanos un poco sobre esa primera fase de tu estudio.
Sí, también siempre he grabado, lo que pasa que yo siempre he estado muy vinculado a la música urbana, entonces grabación en música urbana básicamente grabar voz. De hecho, nunca he grabado en estudios que he grabado baterías, pero bueno, primero que hay que saber mucho para grabar baterías, no es nada fácil y las tienes que conocer mucho, y quiero decir, al final creo que los mejores grabadores de baterías son baterías.
Sí, totalmente.
Entonces ahí sí, al principio puedes creer que como tengo un estudio grabo lo que sea, luego con el tiempo te das cuenta de que no todo es tan fácil, al revés, que las cosas son muy difíciles, y entonces es una buena estrategia especializarte un poco en cosas. ¿Para qué? Para no hacer tantas cosas regular, sino hacer una o dos cosas bien. Entonces yo he hecho mis pruebas de grabación, he grabado de todo, pero al final, como mis clientes casi todos, el 80% de urbana, más luego algo que me entra, digamos, más acústico y algo de electrónica, pues lo que he grabado siempre son voces, que eso es relativamente fácil de implementar en un estudio, ¿no? Realmente, aunque no tengas cabina, tú puedes adaptarte a una zona del estudio con paneles móviles o lo que sea y puedes grabar voces que estén muy bien.
Sí, el requerimiento de espacio es mucho más sencillo, ¿no? Comparado con una batería o con otros instrumentos acústicos que necesitas mucho más espacio y tienes mucho más volumen también, ¿no? Que emite el instrumento, y ya también entras en temas de insonorización, de que no tengas problemas, ¿no? De contaminar al vecino que está al lado, o ruidos de fuera que se te metan también, ¿no? en la grabación.
Claro, sí, voces es bastante asequible, tienes que hacerlo bien, ¿eh? Si no lo haces bien, pues bueno, vas a tener ahí la voz con unos modos gigantes, vas a tener la voz con river de sala, o sea, con un ambiente excesivo. Y bueno, tienes que controlar micrófonos previos y eso, cuál va mejor y tal. pero sí. Entonces esto lo hacía, pero ahora ya, pues ya desde hace poco puedo grabar, ¿eh? O sea, no es que no grabe nada, pero es como no lo ofrezco ya como servicio, sino más como de colegas. Al final con la gente con la que trabajas se hacen colegas, ¿no? Y si él realmente le apetece venir a grabar, pues no le voy a decir tampoco. Claro. Que no, vente y graba, hombre.
También te la pasas bien, ¿no? Te pasas un buen rato ahí más. Y echas unas risas y...
Exactamente, más por eso. O sea, no lo tengo cerrado ahí en banda, pero no es una cosa que yo ofrezca de forma profesional. Por lo que hablábamos, ¿no? Por ir cada vez más algo enfocado y, en mi caso, a mezclar y masterizar.
Y en tu caso, cuando comenzaste, te metiste de vuelta en el estudio a fondo y comenzaste a producir, imagino que a raíz de ahí comenzaste a meterte en la mezcla y sucesivamente en el mastering, ¿no? Como una evolución natural de lo que tú estabas haciendo en su momento, ¿no?
Sí, sí, lo estudié. Yo he estudiado muchos años enteros con obsesión. Más que estudiar, con obsesión. De irme a la cama y seguir viendo material y seguir leyendo cosas.
La
y
mezcla, así, ¿no? Años. ¿Hablamos de la mezcla ahora?
De mezcla. Cuando empecé a eso, ¿no? A proponerme, decir, bueno, ahora esto lo voy a hacer sonar como suena un disco. Y vi lo realmente, o sea, fui consciente de lo realmente difícil que es. Cuando yo no lo sabía antes, sino que, claro, como ya estás con el software, dices, bueno, esto lo pones aquí y allá. Cuando realmente te pones a comparar un tema con otro y dices, me cago en la hostia, esto es una... Mi tema suena a basura, realmente. O sea, ¿cómo puede ser? Y entonces, pues bueno, ese primer punto de conciencia de que no lo estás haciendo realmente bien, a mí por lo menos es el que me obsesionó para decir, bueno, tienes que aprender todo de los mejores, de todo lo que pilles, porque esto la gente lo hace. O sea, no puede ser que tú no lo hagas. Tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, lo que te falta es saber cómo hacerlo y luego tener la experiencia, ¿no? Así que estuve años estudiando como un loco, la verdad. De todo, de libros, masterclass, todo, todo.
¿Y fue un estudio más como por tu parte de forma individual o también fuiste a escuelas o tomaste cursos de forma más tradicional?
Todo por mi cuenta, siempre. Todo por mi cuenta. Lo que pasa que, claro, ya hablando de esos años, era 2013, fue cuando empecé cuando volví a los estudios, a tener mi estudio, ya había internet implementado bien. En la fase anterior, ¿no? En el 2004, internet era... lo usábamos todavía para chatear con el Terra, a conocer a gente ahí, hola, ¿qué tal? Pero no, es verdad. Me acuerdo que nos íbamos a un ciber de estos, que había ordenadores y tal, y entrabas ahí en un chat y hablar con gente, ¿no? Como un plan, guay, guay. Me he pasado aquí una tarde ahí conociendo gente. Para los más jóvenes que nos estén escuchando, que vean. Entonces, claro, me refiero a que no había un material. Igual había alguna info de alguna página, de algún foro que empezaba. No sé si Spasonic estaría ya en esa época. Igual sí, pero... Estaba todo empezando, ¿no? Entonces me refiero a que no había información. Entonces la información en aquella época era pegarte a alguien que sabía. No te quedaba otra. Sí que estaba la revista La Future Music. Me acuerdo que me la compraba cada mes. Y así, pero bueno, que me refiero a que en esa época no había información. Y ya cuando volví, año 2013, ahí ya sí. Ahí hay información a tope en internet. Entonces quiero decir, si tú realmente eres una persona... que se te da bien aprender cosas por tu cuenta, puedes hacerlo, ¿vale? Sí que es verdad que si ahora volviera atrás, por ahorrarme tiempo, me hubiera pagado alguna formación. Pero también es verdad que en aquellos años, a nivel online, no había mucha cosa. Y a nivel físico, pues lo que había de siempre, el Microfusa, todas estas escuelas, que valen una pasta también. O sea, que te tiene que... pillar bien.
Y que también te enseñan muchas cosas, ¿no? Al final, si te interesa mezclar, entrar en una escuela como Microfusa o similares, no por decir ningún nombre en específico, son escuelas que te enseñan mucho contenido para formarte como ingeniero, ¿no? Pero lo que es la mezcla, igual la tocas muy de forma superficial, sabiendo que la mezcla, como dices tú, es algo tan complejo que lleva tantos años aprenderlo.
Exactamente. Creo que no hay un estudio así largo que sea mezcla, solo mezcla, ¿no? O sea, que te hacen un poco un pack productor, que sepas un poquito de todo. Que seguro que está bien, ¿eh? Yo no he estado nunca. Pero, vamos, el que vaya, pues claro, va a aprender un montón de cosas. Pero yo en mi caso, como lo tenía súper claro, que lo que quería era mezclar, pues me puse a estudiar por mi cuenta y bueno, igual de no aprender de otra persona en ese momento, pues tardé más tiempo, que es lo que pasa, ¿no? Cuando estudias por tu cuenta, tardas más. Y igual hay cosas que te dejas que estás cometiendo errores un poco graves incluso a veces, ¿no? Y tú no lo sabes. Pero bueno, al paso del tiempo acabas aprendiendo.
¿Y cuáles fueron las cosas que tú encontraste que eran las más difíciles para ti o cuáles fueron las dificultades que tú tuviste en cuanto a aprender a mezclar, ¿no? Cosas que dijeras, por ejemplo, wow, pues que entender la compresión me costó un montón o todavía estoy luchando con eso. Tipos de ecualizadores, tipos de compresores, compresión multibanda o, por ejemplo, una buena cadena de mix bus, ¿no? Cosas así un poco más específicas, si nos quieres contar sobre cómo fue ese proceso para ti.
Mira, lo más clave, lo más difícil y lo menos obvio a la vez de cara a mezclar es aprender a escuchar. Esa es. ¿Por qué? Porque parece que sea algo que tengas que llevar nativo, de que tú la música la escuchas y ya notas las cosas, sabes diferenciar sonidos, sabes notar cuando algo está comprimido, sabes notar cuando está pasado de agudos. No sabes esto. Esto no lo sabes, esto te lo tienes que hacer. Y eso marca la diferencia, porque si tú tienes el oído bien entrenado, te da igual que te den los plugins de stock de Pro Tools, que tú ecualizas aquello y aquello está bien ecualizado, todo tiene sentido. Si alguien que no tiene oído, dale todos los plugins premium del mundo y no va a sonar bien. O sea, para mí la clave absoluta es aprender a escuchar. Entonces, para aprender a escuchar, alguno podría preguntarse, bueno, ¿cómo se aprende a escuchar? Pues creo que hay un ejercicio muy bueno que yo mantengo en el tiempo, que es la escucha consciente. Quiero decir, escuchar música sin hacer nada más y pensando en propiedades, diferentes propiedades de la música, del audio. Esto lo hago yo por la mañana en mi ritual. Primera hora, café, que es cuando los oídos están más descansados, el café, ponerte una canción en WAP, nada de Spotify ni nada, tu WAP ahí comprado, bueno, y te la escuchas y empiezas a pensar solo en la música, cómo están esos graves, la relación del bombo con el bajo, la voz, el plano de la voz, las reverbs, cómo están usadas las reverbs, tridimensionalidad, o sea, todas las propiedades, estéreo, todas las propiedades que tiene la música, empezar a pensar en ellas. Yo desde que empecé a practicar esto fue cuando empecé a entender, o sea, aprender a mezclar directamente. Lo otro, hay cosas más importantes y otras menos, pero es que comparado con esto se vuelve superfluo, ¿verdad? Pues eso para mí es lo más importante. No sé si me he ido mucho por las ramas.
No, me parece súper importante lo que comentas y un tip súper, súper guay. ¿Y este ejercicio lo haces en tu estudio o tienes un lugar aparte para escuchar música? ¿Dónde haces esta escucha consciente?
No, en el estudio. Tiene que ser en el estudio porque justo otra de las cosas que tienes que practicar es tu relación con tu sala y tus monitores, ¿verdad? A mí ahora, si me llevaran a tu estudio, al que sea, hacer una mezcla, no va a ser una buena mezcla. No conozco cómo suena, no conozco la relación y cada sala es diferente. Entonces es el ejercicio, se trata de tus oídos con la sala más los monitores. Y ahí es como ir al gimnasio, ahí te vas haciendo fuerte y según vas teniendo eso claro, es cuando escuchas una mezcla de quien sea, enseguida dices, web. Aquí le falla esto.
Y siguiendo un poco con esa forma como tú explicas esto como un consejo y creo que antes lo has mencionado que también eres profesor, ¿no? De audio, ¿puede ser?
Sí, fui profesor de la escuela Yamaha aquí en Tarragona durante 5 años. Estuve dando clases de producción hasta que pasé las clases aquí al estudio porque al final, pues bueno, trabajar para una empresa así como Yamaha, pues sí que te da tu prestigio, tu currículum, ¿no? De que eres profesor de la Yamaha. Pero al final, pues bueno, trabajar también en tu estudio, no te tienes que desplazar, no tienes que compartir las ganancias, ¿sabes? O sea, directamente es así. O sea, lo que yo hacía allí lo podía hacer aquí, simplemente pues también un poco petición de los alumnos que allá había, ¿no? A nivel que les parecía mejor venir a aprender a mezclar o a producir en un estudio real.
Que no una aula, ¿no?
Que no un aula, exactamente. Entonces, pero sí, sí me sirvió mucho, estuve 5 años ahí dando clases, conocí a muchísima gente, imagínate todos los que pasaron por allí, y bueno, aprendí a ser profesor, o sea, a poder explicar y que se te entienda, gestionar grupos y sobre todo a entender en qué suele fallar la gente. Esto lo valoro ahora a tope porque, claro, yo tengo dentro mío una estadística de por dónde suele caer la gente.
Sí, mi pregunta iba con todo esto de tu trabajo como profesor, en parte por la forma como estabas explicando de antes lo de la escucha, pero porque también tienes videos tipo tutoriales en Instagram y luego también tienes un canal de YouTube, ¿no?
Exactamente, Mixer Project.
¿Y esto a qué viene el canal y estos tutoriales que estás haciendo en Instagram? ¿Cómo te vino esta idea y de dónde viene la motivación de hacer esto?
Sí, al final, cuando alguien hace un canal de YouTube, cualquiera, es que antes, ahora ya no tanto, ahora se dice la verdad. Es decir, yo hago un canal de YouTube para buscar después un beneficio. ¿Por qué? Porque hacer vídeos de YouTube cuesta un montón. O sea, tú cuando ves un vídeo de 10 minutos... En según qué ocasiones, yo por lo menos me pegó casi un día para hacer ese vídeo. Entonces, claro, antes se decía, no, porque hago este canal para ayudar a la gente, porque a mí me hubiera gustado que hubiera algo así cuando yo empezaba. Los cojones. ¿Quién hace un canal y se toma todo ese tiempo? Lógicamente luego busca un beneficio, ¿no? Claro, entonces, claro. Sí que es verdad que es una simbiosis que está muy chula, porque... Quien no te quiera luego comprar nada, pues tiene vídeos gratis. Oye, hay un montonazo de material que te puede ver, consejos, todo lo que tú subas, que si además está bien hecho y tiene sentido, oye, pues quiero decir, aportas valor y es valor gratuito. Gratuito para ellos, no para ti, que has invertido un tiempo. Y ese tiempo lo quieres recuperar como luego, pues a un porcentaje de esa gente, venderles lo que sea que le vayas a vender, ¿no? En mi caso es una formación online que además empieza en septiembre, o sea, es nueva, la estoy montando ahora, y que es la evolución a las clases que yo estaba dando, tanto en Yamaha como aquí en el estudio en físico. Pues ahora el siguiente salto es hacer una formación online. Entonces, esto empieza en septiembre, es un método de 4 meses y se trata de transmitir mi método para mezclar, que es un método súper sencillo, con muy pocos plugins y basado eso en la escucha y en hacer una serie de movimientos claves que te permitan sonar bien, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi canal de YouTube es esa simbiosis. Yo doy valor, que además, si tú quieres, es gratuito para ti, pero también porque a cambio de ese esfuerzo que yo hago, pues voy a tener una serie de clientes después a los que pueden acceder al curso, ¿no? Está la jugada.
Sí, he visto un par de vídeos, tanto en Instagram como en YouTube, y la verdad es que están muy bien. Recomiendo a todos los que nos están escuchando de ir y verlos, porque me gusta mucho lo que explicas y cómo lo explicas, y creo que el contenido es de muy buena calidad. Lo que no sabía es que esto posteriormente acabaría en una escuela, pero bueno, tiene todo el sentido. Y me alegro un montón, tío. Muchas ganas de ver cómo queda el proyecto una vez que lo lances. Y bueno, y te deseo lo mejor cuando ya se haga una realidad la escuela online.
Genial, gracias. Sí, esto igual hay gente que le choca que diga yo hago YouTube porque luego tengo un curso, pero es que es la verdad. O sea, es lo que hacemos todo el mundo. O sea, tú cuando ves vídeos por ahí no puedes ser tan crédulo para decir, wow, esta persona es un altruista y dedica gran parte de su semana a darme este material. No se hace así, creo que hay que decirlo. Y bueno, una de las cosas que creo que me valoran en mi canal es ser honesto en ese sentido. Quiero decir, no mola andarte por las ramas, porque entonces sí te haces un vendemotos, ¿sabes? Ya te digo lo que hay, no pasa nada por decir lo que hay. Y es completamente legítimo y completamente moral, pues hacer algo así, y bueno, mucha gente lo está haciendo, solo que yo defiendo hacerlo sin engaños, sin darle vueltas. Esto es así, no pasa nada.
Y hablando sobre tu filosofía de mezcla, veo en tu estudio tienes realmente a nivel de cacharros muy poca cosa, ¿no? De hecho, igual no tienes nada incluso para mezclar, ¿no?
Para mezclar analógico, nada. En su momento sí tuve algo, pero ahora, bueno, tengo de para grabar. Tengo emulación, bueno, clones del NIF, del 1176 y del Pultec, que los tengo para grabar, pero están ahí en desuso. Porque ya te digo, ahora no me dedico a grabar. De mezcla, la verdad es que no quiero, o sea, es que aunque me regales un compresor de mastering, creo que no lo voy a usar. No lo voy a usar porque al menos a lo que yo me dedico, así que es música contemporánea, hip hop, pop, todo este tipo de electrónica, todo este tipo de música, el proceso va toda castaña. Va muy rápido y hay muchas revisiones. Normal, bueno, no siempre, pero es común que hayan varias revisiones de mezcla.
Suele ser la norma.
Sí. Entonces, a nivel workflow, tener que tener un aparato y que pase por allí, y si hago otro tema, el recall, no me sale a cuenta para nada. Prima, en mi caso, el tema de la efectividad, es decir, el workflow, el poder trabajar sin problemas, abrir un proyecto de hace 2 años y funciona.
Y que suena igual.
Suena igual, no hay nada. Vale, no quiere decir que no me guste lo analógico, porque a veces la verdad es que he disfrutado de algún aparato de decir, no veas cómo suena esto, sí que tiene algo que...
Que es especial, ¿no?
Siempre tienen una magia, ¿no? Pero esa magia, pues justo para los tiempos que corren y cómo trabajamos, en mi caso por lo menos, no vale la pena. Sí que, por ejemplo, aquí al lado, en un pueblo de aquí al lado, tengo un amigo que tiene el estudio todo analógico, todo con mesa, grabadora de cinta, y te puede hacer toda una mezcla en analógico sin pasar por el digital ni siquiera. Y tiene sus clientes. Lo que pasa que, bueno, pues ya es un público muy determinado, gente de, yo qué sé, de country, del blues, que, ¿no?, que quieren algo como lo que se hacía antes. Y está súper guay que haya esa opción y que haya gente que lo haga.
Claro.
Pero en mi caso, para mi estilo, el mundo ahora es digital completamente.
Sí, veo que lo que sí que tienes es la controladora, la de SSL, ¿no? La UF... no me acuerdo.
La UF8.
UF8,
sí.
Exacto, sí. Luego tienes también el medidor de Test Electronics para medir volumen, fase y demás, ¿no?
Sí, sí, este es una... lo voy a encender en plan que lo vea la gente, pero...
No, no. De momento no nos están viendo.
El Test Electronic es de los mejores cacharrillos que tengo. Este sí que no me lo quiero vender porque siempre tienes a la vista toda la información del tema, ¿no? A nivel volúmenes, a nivel espectro, a nivel panorama... Y es una pantallita muy pequeña que se enciende ahí en un momento. Quiero decir, es muy cómoda y me evita tener que estar sacando un medidor cada tanto, porque ya está siempre a la vista, ¿no? Y luego lo otro bueno que tiene es que se puede conectar, en este caso yo la tengo por SPDIF, a la tarjeta, y entonces no es que mida solo lo de Pro Tools, sino que mide todo lo que pasa por la salida de la tarjeta. Entonces yo puedo poner Spotify y puedo medir todo lo que pasa por Spotify. Eso ayuda también a veces a acostumbrarte a determinadas curvas, a determinados niveles de sonoridad o lo que sea. Así que muy guay, este cacharro es recomendable 100%.
Si quieres, vamos acabando el episodio y te voy haciendo las últimas preguntas, Chris.
Claro.
Una de ellas es, ¿qué te tiene motivado en el estudio a día de hoy? ¿Hay algún hardware, algún plugin, algún proyecto que digas cuando te levantas por la mañana... ¿Esto me inspira a ir a trabajar?
A mí lo que me inspiran son los trabajos que me entran, claro. Hay veces, como tú bien sabrás y la gente que nos esté escuchando, que te entran proyectos de calidad regular, llamémosle así, que no te inspira tanto, ¿no? Porque, bueno, ya sé que esta canción no va a ser una gran canción. Pero hay veces que te entran proyectos que dices, esto puede ser un temazo, ¿eh? Esto puede ser... un hit, o sea, ya no a nivel repercusión, a nivel una gran canción. Entonces, cuando yo me veo entre manos con un disco o unas canciones que tienen esto, esa es la motivación máxima, porque entonces la pelota está en mi tejado. Es decir, si yo hago bien mi faena, esto va a acabar siendo una gran canción. Y si la hago mal también, me puedo cargar un poco la canción, no llegando a donde estoy. Entonces, para mí la motivación máxima es esa, es cuando entran cosas guapas, cosas bien grabadas, cosas bien compuestas, que al final no todo es lo técnico, ¿no? Sino pues una buena composición, con una buena letra, con un cantante que tiene actitud. Entonces, eso es lo mejor para mí, ¿no? Entonces, yo ya tengo según qué clientes que son así, y cuando me llaman, ya cuando veo el teléfono que son ellos, en serio, a veces se me ponen los pelos de punta, en plan, ¡buah! Que me va a enviar lo nuevo que está haciendo. Eso es lo que más me gusta de mi trabajo. A nivel herramientas, tengo mis motivaciones también, porque yo paso mucho tiempo trabajando en mi plantilla. O sea, tengo como una actividad secundaria que la practico habitualmente, que es abrir mi plantilla y, bueno, abrirla. Tengo proyectos de prueba, digamos, que ya me los conozco muy bien, y de varios géneros y así. Entonces abro y a veces pruebo cosas nuevas, a veces cambio algún ajuste, a veces pruebo algún plugin nuevo. Por ejemplo, el último que ha salido de Wave Factory, que ha salido hace 3 días, el Equalizer, no sé si lo has visto.
No, este no lo he visto.
Pues es una especie de Gulfos, entre un Gulfos, un Sub 2 o algo así, con algunas funciones bastante características solo del plugin. Entonces, este me ha interesado directamente. ¿Por qué? Porque yo uso el Sud 2 en mi plantilla en un montón de pistas, pero lo que me da rabia del Sud es que me pone 40 milisegundacos de latencia, lo cual no es agradable, y bueno, a nivel consumo, consume bastante, ¿no? Si el proyecto es muy grande, a veces pues eso puede convertirse en un problema. Pues este es el último que cuando salió, pues ya enseguida me fui a probarlo, porque justo, o sea, me puede hacer mejorar mi forma de trabajar. Entonces, siempre que detecto eso, lo voy a ir a probar. Pero tiene que ser eso, que sea algo de lo que yo ya estoy usando, o sea, que me lo pueda sustituir o lo pueda complementar.
Sí.
Es por donde voy, ¿no?
Y cuando dices tienes proyectos de prueba, ¿te refieres a sesiones que ya has mezclado anteriormente, que las mantienes ahí, sí, donde ya tenías, bueno, donde ya hiciste una mezcla y usas esa sesión para hacer pruebas de nuevos plugins o nuevos ruteos dentro de la sesión, ¿no?
Sí, o más que hacerlo así, lo que hago es volver a importar. O sea, tener como una versión ya editada de esa canción, pero sin procesar. Y volver a importar, porque no es solo que vaya a probar plugins, es que pruebo la plantilla en sí. Es decir, diferentes configuraciones de ruteo para ir perfeccionando la plantilla. Como te he dicho antes, para mí la plantilla es esencial, y mientras más trabajada esté y más cosas haga, más fácil luego mezclar. Es un poquito la filosofía de Jason Joshua. Que por cierto, ahí nos encontramos, ¿verdad? Sí. En la masterclass de Jason Joshua en Barcelona, Andrés y yo.
Así es.
Y pues tú lo sabes, entonces, ¿qué hace Jason Joshua? Tiene un montón de canales ya configurados, donde ya hay plugins y ya están actuando, ¿verdad? Entonces, de lo que cuida es de la ganancia de entrada, o sea, del gain staging.
Y cuando dices que vuelvas a importar las pistas de esa misma sesión o de esa plantilla, ¿importas pistas de diferentes temas?
De diferentes temas las meto en la plantilla, porque así voy modificando la plantilla, luego borro los archivos y guardo la plantilla. A veces me hago diferentes versiones de la plantilla, a veces sustituyo cosas, pero sí, para mí, ya te digo, la plantilla es máxima importancia, porque es lo que me permite mezclar rápido. O sea, pierdo un montón de tiempo investigando y desarrollándola para que después, cuando me llega algo nuevo, vuelco ahí las pistas y ya hay una serie de cosas que están actuando y no las tengo que hacer de cero. Eso es clave para mí.
Creo que es interesante lo que dices, y me parece como importante hacer un hincapié en el hecho de que tienes una cierta estructura, la forma como mezclas, ¿no? Que eso te lo da la plantilla. Sí. Pero luego no solo la plantilla a nivel de ruteo y de estructura de a dónde van las pistas y cómo se suman, sino del tipo de plugins que utilizas, ¿no? Y como comentas, exacto, que cuando pruebas, por ejemplo, el Equalizer, es a raíz de sustituir algo que tú ya estás usando o de complementarlo, ¿no? No probar un plugin nuevo porque ese plugin te vaya a mejorar todo, sino por cómo lo incorporas dentro de tu proceso de mezcla, ¿no?
Sí, de hecho mi proceso es súper sencillo. Algún día ojalá te vengas para aquí un día y charlamos de todo y te lo enseño.
Claro que sí.
Pero básicamente yo el grueso del procesamiento lo tengo en subgrupos, bombo, caja, todo. Ahí es donde va todo. Y lo que suele haber es un ecualizador, un compresor, un saturador, proceso en paralelo, que para esto uso el Waves Rack este, que te permite hacer un paralelo en una inserción. Y después un plugin de control, donde al principio ahí tenía un ecualizador dinámico, después tuve el SUT y ahora estoy mirando de sustituirlo por el nuevo, el Equalizer este, porque creo que me puede ir mejor que el SUT. Entonces, esto es lo que tengo, esto es lo que uso. Si yo voy a incorporar un nuevo plugin, tiene que sustituir algo de esto. ¿Por qué? Porque es que no necesito más proceso, ni quiero más. ¿Vale? Para mí también una de las grandes de los grandes aprendizajes fue aprender a mezclar con pocos plugins. ¿Vale? Tú te haces esa cadena y realmente, si te lo imaginaras en el mundo real, tienes un pedazo de mesa de mezclas con, vamos, la mesa de mezclas del futuro, ¿no? Con cosas dinámicas, multibanda, sidechain, mil cosas que puedes llegar a todos lados con esa cadenilla, ¿no? Entonces, a mí sale una saturación nueva de no sé qué. O tiene algo súper especial que me pueda sustituir la que uso, o ni lo pruebo ya. Veo la demo, veo cómo es el plugin, no pruebo plugins nuevos si no van a sustituir uno de estos. Lo que sí que me gusta tener varios, ahí sí que soy un poco coleccionista, es efectos.
Bueno, claro, ahí eso es un poco más creativo, ¿no? Hay un poco más abstracto, hay más margen para experimentar más, por así decirlo, ¿no?
Exacto, ahí no podría usar solo una reverb, porque a mí me gusta tener en la propia plantilla una colección de efectos bastante grande. Tengo como unos fijos, que son los que no están pensados para automatizar, sino que como que es para dar la dimensión a los sonidos. Pero luego una gran colección de efectos que, claro, si tuviera siempre la misma reverb, no me harían el contraste que busco, ¿no? Al hacer un proceso creativo con efectos. Entonces, reverbs, todas las que quieras. Ahí sí que sale alguna nueva. La última que incorporé fue la de Baby Audio, que se llama Crystallizer.
Esta tiene muy buena pinta. La he visto que la usan y se ve súper interesante esta reverb.
Buenísima, pero sí, buenísima. Sí, sí. He flipado. Y luego que trae opciones un poquito
creativas, ¿no?
Creativas, exactamente. Sí, el ducking que lleva para que se te atenúe mientras llega la entrada y luego te lo suelta. O sea, es como ponerle un compresor después con sidechain, ¿no?
Sí.
Un montón de cosas que no suelen llevar las reverbs tradicionales y que se agradece porque dice, bueno, no necesito otra léxico, gracias. Necesito un poquito de cosas chulas. Entonces, pues sí, tener una de esto, una black hole de Ventai, tener, bueno, luego las clásicas, digamos, las tengo, pero claro, luego cosas un poquito diferentes. Me gusta para armar ahí cadenillas.
Es la Crystalline de Baby Audio. El Crystallizer es el de Soundtoys.
Es verdad, sí, es verdad. Cierto.
Que yo no sé lo que hace, pero el de Soundtoys hace unas paranoias muy raras.
Ese hace una locura, sí, ¿no? Sí. Es como un delay, pero que te hace cambios en el tiempo, en el pitch, cosas así. Tampoco le cogí nunca el truco, la verdad.
Sí, totalmente. Pero también hay un tema con todo esto de los plugins a nivel de tiempo, de ese tiempo que te toma entender cómo suena un plugin, ¿no? Y cómo ese plugin lo reaccionas tú a él en cuando lo estás usando, ¿no? Y cómo lo usas, ¿no? Y eso toma un tiempo de usarlo en diferentes canciones, en diferentes archivos, ¿no? Creo que también el hecho como de aferrarte a una cierta cadena y unos ciertos plugins también es por tema de optimizar el tiempo de lo que te toma a ti procesar, ¿no? Cuando estás usando esa herramienta.
Exactamente, para mí la herramienta, los plugins en este caso, tienen que hacer lo que yo imagino, por la vía más rápida. Yo imagino esto, pum, ya sé que esto me lo hace. Un error que cometí antes y que mucha gente lo comete, mientras estás haciendo esa búsqueda de los plugins que a ti te van bien, te entra una mezcla nueva y tú como quieres hacerlo lo mejor posible y estás inseguro, dices, mira, como me ha entrado esta, me voy a comprar el plugin no sé qué, y lo estrenas en la mezcla que era tan importante para ti. ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo te compras un plugin nuevo que no lo conoces?
No lo hagas.
Y lo metes en un proyecto importante para ti. No. error.
Totalmente.
Los mejores resultados son con las herramientas que tú conoces perfectamente. Y por eso también la grandeza de usar así una plantilla con los plugins ya metidos es que, claro, es que pasa un día una mezcla, otra mezcla, otra mezcla, pasan 3 meses, los plugins te los conoces como la palma de tu mano. Sabes todo lo que hacen. Sabes si meten si saturan más, si le das más entrada o no. Sabes todo del plugin, ahí es cuando mezclas bien. Ahí se vuelve un poco una extensión tuya y entonces tu pensamiento que tengas, ¡pam!, lo tienes ahí. Y no estás abriendo un plugin nuevo que estás ahí mirando el manual. Así no se puede mezclar, ¿vale?
Y va mucho más rápido. Y luego también lo que pasa cuando compras un plugin, cuando te vienes arriba y lo compras porque tienes un proyecto nuevo para mezclar, que igual el plugin lo usas y igual no funciona para el track o para lo que lo estás usando, pero lo acabarás dejando porque te lo acabas de comprar y tienes que amortizar la compra. Es como...
no vas a tirar el dinero, ¿no? Ya,
exactamente. Ya ahí se lo queda el plugin. Funciona, ¿no? Ahí se queda.
Sí, la verdad que son, bueno, son fallitos que hacemos que...
Se aprenden a las malas.
Se aprende, sí, justo lo que decíamos antes, cuando te das cuenta que no es la herramienta, que la herramienta tiene que ser una extensión de lo que tú imaginas hacer. Sí, lo más importante es detectar lo que tienes que hacer e imaginar que es cómo lo vas a solucionar o cómo lo vas a aportar. Si teniendo eso claro, da bastante igual que uses uno u otro. Luego ya, pues claro, tenemos preferencias, perdón, porque queremos lo mejor. O sea, nosotros nos dedicamos a esto, pues quiero el mejor plugin. Y realmente yo usando tan pocos, pues es que hasta me da igual cuánto cueste. Quiero decir, si era el Sud, 200 pavos, me da igual, pues lo voy a usar. O sea, estoy trabajando con él y es como el que es electricista y se compra un multímetro de no sé cuánto dinero. Es tu herramienta. Vale, pero eso, entender que es solo la herramienta, igual que con el ejemplo que decíamos, que el electricista tiene el medidor para comprobar sus conexiones y sus historias, pero no le hace electricista tener el medidor. Tú ese medidor se lo das a alguien que no es electricista, no sabe qué hacer con él, ¿no? Pues con los plugins igual. Y yo con esto insisto mucho, pero es que lo veo, ¿eh? Lo veo continuamente al tener alumnos. Los veo caer ahí, mira que les aviso, ¿eh? Pero a la mínima ya me están enviando mensajes, hostia, ¿has visto el nuevo de tal?
¿Has probado este nuevo que ha salido, tío? Buah, tienes que probarlo.
¿Me lo compro o no? ¿Tú cómo lo ves? No sé qué. Y en fin, que insisto un poco en eso, pero porque sé que es algo que pasa y que es un problema. Es algo que evita avanzar más rápido de cara a... aprender a mezclar.
Bueno, luego también yo creo que lo importante es cuando comienzas a entender en que la prioridad es focalizarte en la música, ¿no? Y cuando comienzas a entender que cuando piensas mucho en el plugin o tienes que pensar mucho para algo, comienzas a alejarte de la música, ¿no? Y es en ese momento es donde estás cometiendo el error, porque te comienzas a separar de cómo te está transmitiendo la canción, qué es lo que tiene que pasar, y te vas alejando hacia este plugin o este otro, o este cómo funciona o no, ¿será que lo estoy haciendo bien? Y ahí ya estás perdiendo la esencia del track, que es lo más importante. Y lo que te permite mantener eso es la velocidad, ¿no? Es la agilidad, de ir rápidamente a una cosa a otra y mantener ese flow para mantenerte conectado con el tema.
Exacto, la técnica al final siempre se da un poco de hostias con el arte, ¿verdad? Entonces, si tú estás haciendo una mezcla pensando mucho en lo técnico, pues eso, ¿no? Abriendo ahí tus plugins, midiendo, a ver que aquí según el medidor me sobran 2 dB en 300 hercios, pero lo voy a hacer dinámico, no, espera, que lo hago con el otro plugin que parece que es más transparente. Empiezas con todo eso, estás gastando ese tiempo del que hablaba al principio, ¿no? Que las canciones se gastan cuando las vas a mezclar. Gastan para ti, para tu percepción, lo estás gastando en cosas que a nadie le importan realmente. O sea, a no ser que haya un error que haya que reparar. Entonces, ahí lo que tienes que ser es rápido, tienes que ser el amo del RX, reparar cosas lo más rápido posible, pero luego estoy contigo, ¿eh? Hay que estar conectado a la música, conectado a la música. Y la técnica simplemente que sea algo que domines mucho para quitártelo de encima lo más rápido posible y seguir pensando en la canción. Mm. Si no, no te vas a conectar ahí.
Es como un instrumento al final, ¿no? Al final los mejores músicos son los que no piensan en el instrumento, sino que están pensando en la música. Y el instrumento se convierte en algo invisible, ¿no? Cuando consigues hacer eso con Pro Tools, Logic, cualquier DAO, y los plugins que utilizas, y la música se mantiene en tu foco, es cuando haces la conexión, ¿no? Cuando haces el clic.
Completamente, completamente. Es así. Eso también creo que hay que potenciarlo. Y a la gente que está aprendiendo hay que hacerle ver esto, ¿no? Que no se olviden que están con música. Y la técnica solo es para arreglar.
Sí, yo también, como decías tú, desafortunadamente tengo más plugins de los que voy a usar en mi vida y también me debería de vender varios.
Tenemos ese problema, ¿no?
Sí. O es lo típico que me pasa a veces, que veo a alguien mezclando y digo, hostia, este plugin es muy chulo, tío, yo lo tengo, hace mucho que no lo uso.
Y entonces le recuperas el gusto.
Lo recuperas. Madre mía, vaya, es que al final sí. Nos puede lo goloso, ¿eh? Con los plugins, tío.
Bueno, pasa también que estamos en un entorno digital, a no ser que tengas analógico, entonces empiezas a coleccionar cosas analógicas, pero estás en un entorno digital, tú ya una vez tienes tus monitores, tienes tu sala, tus cosas, es que lo único que te queda son los plugins que puedes comprar siempre, que puedes comprar en cualquier momento, es decir, es algo muy goloso realmente. O sea, entiendo que yo lucho contra eso, ¿eh? Ojo, que yo igual me expreso aquí de esta manera y parece que tenga el superpoder de que no me afecte nada. Claro que me afecta, quiero decir. Estoy atento a lo que sale, lo que pasa que estoy prevenido. Digo, bueno, ya sé lo que pasa aquí, no, voy a intentar no caer en tonterías.
Creo que el siguiente paso después del podcast será hacer un grupo de plugins anónimos, ¿no? Consumidores de plugins anónimos, si nos juntaremos todas. He vuelto a caer, tío, he comprado otro, tío, no me he aguantado. Ha salido una promoción.
Me llamo Cristóbal, llevo 20 días sin comprar un plugin. Y la gente, bien.
Vamos,
bien.
Cristóbal.
Vamos ahí, tú puedes.
Vas por buen camino. Madre mía.
Sí.
Cristóbal, ya para acabar el episodio de hoy, te quería hacer una... Bueno, hay dos últimas preguntas, pero una que le hago a todas las personas que vienen a este show. Y es, si pudieras volver en la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Cristóbal que estaba comenzando, y le pudieras dar un consejo que creas que le haría su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías? Igual es el consejo que ya hemos dado justo ahora, no sé si será ese, pero si no es ese, si se te ocurre algo más que te dijeras a ti mismo cuando estabas comenzando tu carrera, ¿cuál
sería? En principio diría que realmente buscar algo para estudiar está bien. Te va a ahorrar bastante tiempo y te va a evitar tener algunos errores que son como vicios que se te van a quedar ahí, ¿no? Pero luego hay otra cosa quizá más importante todavía, que le diría que es que sea honesto consigo mismo. ¿Por qué? Porque otro de los enemigos que yo me he encontrado en todo este proceso, en la mezcla sobre todo, en la música, en todo, pero en la mezcla, es el no ser honesto. Es decir, pensar que soy la hostia, que estoy haciendo una mezcla y pues, esto suena que flipas. Y tú mismo ni siquiera querer darte miedo a comparar con otro tema comercial. Porque tú realmente sabes que no eres tan bueno. ¿Sabes? Y eso es una barrera brutal para seguir avanzando. Porque tú cuando avanzas, pues cuando eres consciente de, tío, aquí tengo que mejorar. Venga, ¿qué puedo hacer para mejorar? Pues voy a estudiar esto, Pero si tú ya eres bueno... Pues ya no tienes que hacer nada más, ¿no? Ya está, ya lo tienes todo hecho. Entonces, creo que la honestidad con uno mismo, en todo en la vida, ¿eh? Pero sobre todo, en este caso, en la música y en la mezcla, sé muy honesto. Compara tu tema con otro, del género que sea. ¿Realmente estás sonando bien o no tanto? Si es no tanto, no pasa nada. O sea, pues hay que seguir avanzando. Siempre hay que seguir avanzando. Pero sí, hay que ser honesto consigo mismo porque si no tú mismo eres un freno a tu desarrollo. Eso le diría.
Es ese momento donde estás mezclando, ¿no? Estás muy a gusto, estás disfrutando, el tema te suena que te cagas y no quieres compararlo porque no te quieres venir abajo, ¿no?
Claro,
quieres mantenerte ahí.
Si esto para mí es genial, o sea, que nadie me estropee esta fiesta, ¿no?
Claro, sí, esto es la hostia, tío.
Lamentablemente está la realidad ahí, que es implacable. Y la realidad es que a lo mejor no está tan bien esa mezcla. Tienes que reconocerlo.
Genial, Chris. Te hago ahora sí la última pregunta, que es para todas las personas que nos están escuchando, si quieren trabajar contigo, si quieren saber más sobre ti, contactar contigo para hacerte alguna pregunta de lo que hayan escuchado en este episodio, ¿en dónde te pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar, tengo dos perfiles, tengo Carrillo Studio, que es digamos mi perfil como mezclador, y me pueden encontrar en Instagram, si ponen Carrillo Studio ya va a salir. Bueno, sale una peluquería también, se llama...
Tienes un negocio aparte, ¿no? Ese es tu,
sí,
tu,
hay,
tu
hay
hobby, ¿no?
Una peluquería, pero bueno, ya veréis el perfil de cosas. Cuando veáis cosas de estudios, pues ya está, ese es mi perfil.
Incluido en la mezcla corte de pelo gratuito.
Sí. Capaz que empiezan a preguntarles por plugins a peluquero y se vuelve loco. Y luego tengo mi otro perfil, que es el de la formación, que lo tengo separado, ¿no? Entonces el de la formación es Mixer Project Academy. Podéis encontrar en Instagram y también hay canal de YouTube. Entonces, por ahí, cualquier persona que quiera ponerse en contacto para lo que sea, me puede encontrar por esas vías.
Tremendo, Cristóbal. Comentarle a todos los que nos están escuchando que tendremos una playlist con la discografía de Cristóbal para que la podáis escuchar. Que seguramente, bueno, me gusta. Yo he escuchado algunos trabajos tuyos y me encanta cómo suena lo que has mezclado tú. Recomiendo a todos los que nos están escuchando que vayan y la escuchen. Y Cristóbal, ha sido un placer tenerte hoy aquí en el episodio, en Notas de Audio, y espero que nos veamos pronto.
Un placer igualmente, Andrés. Seguro que nos vemos en otra.
Bueno, Chris.
Estamos ahí. Venga, hasta luego.
Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com/review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es André Giraldo y esto es Notas de Audio.